¿Estás empezando a operar y no sabes ni por dónde empezar? ¿Quieres saber si puedes llegar a ser rentable, pero tienes miedo a arriesgar tu dinero? Darwin Excero es la solución a tus problemas. Por 38 euros al mes, validas tu estrategia frente a miles de traders independientes y captas el capital que te mereces. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Excero. Trading de verdad a tu ritmo.
Pues estamos ya de nuevo en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Teníamos un valor pendiente, Alberto, vamos a arrancar justo por ahí en estos instantes. Santiago es quien nos pregunta por ADP de cara a una posible compra. Pregunta si es buena opción ahora.
Siempre y cuando tengamos en cuenta que el valor que ahora cotiza en 294,59 tiene un stop claro en 284. 294 está ahora mismo, en 284 está el stop, es decir, $10 por debajo. Perdón. O sea que, mientras tanto, sí, porque es un valor alcista y bueno, pero, claro, yo les explico, en la bolsa estadounidense se ha vivido un sentimiento comprador muy importante durante los últimos meses. En relación a las elecciones estadounidenses, se hizo subir el mercado de manera artificial. Siempre se hace subir de manera artificial. Pero en este caso, daba igual lo que sucediera en el mundo, la bolsa estadounidense iba a subir sí o sí para esas elecciones. Lo hizo. Y después viene Donald Trump, que se le ha presentado a la gente como el salvador de las bolsas. Con lo cual, la manada no falla. Es decir, me he perdido la subida, voy a entrar comprador. Entonces, podría ser que estuviéramos viviendo durante estos meses, lo he comentado en varias ocasiones, quién sabe, una etapa de distribución. Puede tardar meses. Entonces, el tema de los stops es importantísimo. ADP ha sido un valor también muy alcista durante los últimos meses. Con lo cual, ojo, porque el comprar ahora mismo ya en el mercado estadounidense y tener la misma actitud que habíamos tenido previamente, de saber que durante el 2024 se estaban adelantando elecciones y lo normal es que los mercados continuaran subiendo, eso ya no está en la mesa. Así es que cuidado, pero sí, está bien.
Venga, vamos con más mensajes. Vamos a escuchar lo que nos plantea este oyente que nos ha dejado esta nota de audio. Alberto.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es José y les llamo desde Madrid. Me gustaría saber la opinión del señor Iturralde, ahora que se han convocado elecciones en Portugal. Si siguiendo su teoría habitual de que cuando hay elecciones sube la bolsa en un país, ¿es el momento de plantearnos la entrada en el índice portugués? Gracias, un saludo.
Qué buena pregunta.
El PSI
no lo miro hace siglos. Vamos a ver. Muchas gracias por esa pregunta. A ver si lo tengo actualizado. Sí, creo que está actualizado. Pues sí. Sí. Es aburridísimo en su desplazamiento, pero es bastante plausible que durante las próximas semanas funcione mejor. Tiene muy baja volatilidad, haya intentado romper máximos sin éxito, pero tiene sentido buscar este índice con un stop, por si acaso no vaya a ser que en las cosas no vayan como hasta ahora. Tengan en cuenta que Portugal no es un país en el que se necesite una reelección como el comer, ¿vale? Porque Portugal es territorio conquistado. Yo lo comentaba con Alemania en su día, explicaba que Alemania tenía que subir sí o sí, porque en Alemania había muchas dudas de si AfD iba a lograr tener mucha representación. Y para evitarlo, se necesitaba la movilización que fuera a votar a quienes ya están. ¿Quiénes están ya? Pues ese partido. Ahora Sol no lo iban a votar, está claro. Pero bueno, el Partido Conservador era de los nuestros, era del sistema financiero y todo ese rollo. De los nuestros, no de los míos, sino de los que le interesa al sistema financiero. Entonces, en Portugal me da la sensación de que no hay partido. O sea, está ya el resultado generado ya. Con lo cual no sé seguro si va a subir o no. Pero bueno, no tiene mala pinta. Tiene baja volatilidad, podría funcionar bien. No está mal tirado.
Venga, pues vamos con más mensajes. Vamos a ir con uno que nos plantea una de las personas que nos está siguiendo ahora mismo en el canal de YouTube de Capital Radio. Por ejemplo, Best Buy. Vamos a irnos a Estados Unidos. si lo ve para una operación a corto plazo, Best Buy, porque ha llegado a un soporte donde ha rebotado varias veces, nos pregunta este o nos comenta este oyente.
Bueno, vamos a ver. No lo sé. A ver, este valor marca máximos en noviembre de 2021, como muchos. Sin embargo, lo que es excepcional es que la mayoría de los demás valores que marcaron máximos en noviembre de 2021 los han superado durante estos años. Entonces, este valor no los ha superado y además se encuentra a una distancia razonable de esos máximos. Un 41% por debajo. Entonces, anticipar que esto vaya a hacer algo, no tengo ni idea. Sí, tiene una zona de soporte que coincide con resistencias, más clarísima, nivel 64,30. ¿Que caiga hasta ahí y vaya a rebotar? Probablemente va a rebotar. ¿Que haya que tener esto en cartera? No. El estar en valores porque vayan a rebotar es de perdedor en bolsa. Busquen valores con tendencia alcista. Yo no estaría en esto, ¿eh? Pero sí, puede rebotar ahí.
Venga, vamos a escuchar este mensaje, esta nota de audio y comentamos, Alberto.
Muy buenas tardes. Mire, que quería saber, a preguntarle a Alberto, a ver qué tal ve las acciones de Stellantis, a ver si van a recuperar. Muchas gracias.
Sector automovilístico, Stellantis.
¿Cuál es? ¿Qué, es el italiano o es el, a ver, el mercado francés?
Vamos a ver. Quizás el mercado francés, ¿no?
Es que hemos tenido problemas con eso. No, es el italiano.
El italiano, creo. El italiano, sí.
El italiano. Bueno, Stellantis está en su punto de comienzo de cotización en enero de 2021. Ya sabemos que conformaba varias empresas y toda esa historia, pero está justo en el límite del bien y del mal. Si alguien quiere comprar Stellantis, ahora es el momento. Pero que vaya a subir, ni la menor idea. ¿Por qué ahora es el momento de comprar? Porque está justo en su punto de salida a bolsa. Y esta es la zona en la que normalmente, si el núcleo duro de la compañía quiere hacer subir el valor, lo va a apoyar. Pero que lo vaya a hacer o no, yo no tengo ni la menor idea. Es un valor súper bajista. Este valor tiene, con respecto a máximos, una caída de máximos que han sido marcados hace un año, ¿eh? No hace mucho más. Tiene una caída pues de un 60% en un año. Y un valor que hace una caída de un 60% en un año nunca debe estar en nuestra cartera. Pero el soporte que tiene ahora mismo es formidablemente importante. Más.
Vamos a hablar de volatilidad, por ejemplo. Hay un oyente que nos pregunta lo siguiente, que nos está siguiendo ahora mismo en el canal de YouTube de Capital Radio. Tomás, en concreto, dice, ¿cuál es el periodo de tiempo más conveniente, 30, 60, 90 o más días, para comparar las barras de los últimos días?
El gráfico completo. Completo, miren, ustedes tienen aquí el VIX. Estamos hablando de volatilidad. Hmm. Dice el tamaño de la barra. Las anteriores. No, da igual. Quiere hacer un sistema. Quiere hacer algún tipo de indicador. Vale, ya lo entiendo. Miren. No, tendría yo que haberlo testeado. Yo lo hago a ojo todo, caballero. Es decir, cuando los valores suben, se ve una reducción de la volatilidad con respecto a el periodo anterior en el que ha habido un suelo. Si estás subiendo después de una tendencia bajista, antes has tenido una alta volatilidad. Y lo ves a ojo. Claro, él quiere un... No le puedo dar un parámetro. Tengan cuidado con eso. Estas cosas de... No, ¿cuáles son los parámetros mejores para el MAC? No, ¿cuántos días hay que mirar? Sí, claro, para colocar un indicador. La idea es buena, pero no funciona así, la bolsa no funciona así. Es decir, ustedes van a ver muchas veces que la volatilidad se va reduciendo de una manera muy sospechosa, mientras va rompiendo resistencias. Y sin embargo, lleva 3 días solo con baja volatilidad y usted no se fía. Sin embargo, en un punto de ruptura, aunque solo tenga 3 días de baja volatilidad, hay que considerar que la ruptura es buena. ¿Por qué? Porque en una ruptura todo el mundo está pendiente del valor. Y si lo hace con mucha lentitud, es que quiere subir. Es decir, tengan cuidado. No es tanto en función de los días antes, como sí de cuál es la circunstancia técnica en la que se encuentra el valor. Ya lo entiendo. Sí, no, no. La pregunta es, o sea, está formulada de una manera que a ver.
Ya.
Tiene sentido porque él quiere hacer un indicador técnico y quiere calibrar con días concretos la volatilidad, pero no, eso, así no funciona la volatilidad.
Bueno, este mismo oyente nos pregunta lo siguiente, sobre líneas directrices. Esto más, insisto, ¿tiene algún significado que usted no distinga por colores las barras alcistas de las bajistas y sean todas negras? Y luego nos dice también, con respecto al trazado de la línea directriz, ¿usted considera los mínimos de las barras bajistas, las rojas, o también considera los mínimos de las barras alcistas, las verdes?
¡Todos! Todas, yo tengo suerte porque hay muchas personas, obviamente no es el caso del oyente, que me dan clases de bolsa todos los días. Yo creo que soy la persona que más cursos de bolsa recibe al día sin pedirlo. Y todo el mundo me explica que lo hago muy mal porque no utilizo barras de vela. No es el oyente, obviamente. Quieres entender por qué yo lo hago como lo hago. Cuando ustedes utilizan velas, hay una parte de la barra que queda minimizada en su relevancia. Por ejemplo, voy a volver al gráfico del DAX.
A ver.
En cualquier barra de las que ustedes ven aquí, la mecha, por ejemplo, cojo esto de aquí. Esto que he colocado yo en un rectángulo es una mecha. Si ustedes utilizaran barras, ustedes verían aquí, velas, ustedes verían aquí un cuerpito más o menos pequeño y una mecha por arriba y una mecha por abajo. Sin embargo, a la hora de trazar líneas, es muy importante la precisión. Si ustedes obvian la mecha a la hora de trazar barras porque el cuerpo de la vela les llena la vista, ustedes, en mi opinión, están trazando las líneas mal. Por otra parte, si ustedes se encuentran con una vela con dos mechas muy grandes, una por debajo y otra por encima, y un cuerpo muy pequeño, ustedes pueden interpretar que esa vela no es relevante. Sin embargo, esa vela es súper volátil. En un gráfico con velas no se ve. Cuando yo hablo de volatilidad, cuesta mucho entenderlo porque la gente utiliza en los brokers y en los programas de bolsa lo que el programa de bolsa por defecto le ofrece, que son velas. Joder, encima con colores. Qué bonito, ¿verdad? Rojos, verdes. Eso es súper bonito porque tienes un mundo multicolor. Ya le pones un fondo azul y todo colores. Pues sí. Porque a veces la gente viene a la bolsa a sentir estímulos y sensaciones, a vivir dentro de un videojuego. Sin embargo, es un error. Y claro, yo digo esto y ahora me vendrá alguien a dar lecciones como todos los días. Es decir, ¿por qué es un error? Porque los cuerpos de las velas esconden el tamaño real de la vela. Y les aseguro, miren, yo... Esto se lo escuchaba, es que no me apetece analizar muchos valores, con lo cual les voy a contar cosas interesantes. Yo lo escuchaba cuando empezaba en bolsa en el año 99-98, a Antonio Sáenz del Castillo.
Sí.
Y él decía algo que me maravillaba. Porque yo cuando aquello ya llevaba algún tiempito ya desarrollando indicadores y tal, la bolsa, yo bolsa todos los días, día sí día también, comencé en el año 99, pero ya tenía un poquito de andar ahí curioseando, como igual están muchos de ustedes. Entonces, él decía algo fantástico. Él decía que lo único que había que mirar era el precio y que no tenía sentido mirar indicadores. Era el precio, el precio y el precio, decía esa expresión. Yo luego con el tiempo me di cuenta de por qué tenía razón. Tú con el tiempo te vas acostumbrando a observar solamente el precio y cómo reacciona el precio según tiene mayor, menor tamaño la siguiente forma, ¿vale? No necesitas una divergencia del MAC, porque el precio está tomando una forma que tú ya tienes interiorizado que la probabilidad de subida es muy, muy alta. Y eso lo haces solo mirando precio. Solo. Ni indicadores, ni gaitas en vinagre. Si vais a utilizar indicadores, siempre tenéis que aprender a mirar el precio a la vez que se mira el indicador. ¿Para qué? Para que llegue un momento en el que el indicador no sea necesario. O sea, el indicador es como una muleta que ustedes van a utilizar pues porque no les queda otra. Vale, háganlo. Si no les queda otra, háganlo. Pero siempre mirando de refilón siempre el precio. Porque si el indicador me da una señal y no miro el precio, al final no me estoy enterando de nada, aunque parezca que sí. ¿Por qué? Pues porque el mercado cambia de periodos. Si usted tiene un estocástico, que es un indicador de momento, yo no se los recomiendo, los indicadores de momento, solamente les recomiendo los de tendencia, concretamente el MAC, que es el más sencillito. ¿Qué pasa? Que los valores van cambiando en su forma de desplazarse los periodos de tiempo. Es decir, cambian de volatilidad, por ejemplo, ahora en 10 días, luego lo cambian en 7 días, luego en 6. Con lo cual, su indicador con unos parámetros estables no vale para nada. Ahora que ha hecho la optimización, le parece que sí, pero dentro de un tiempo no le vale. ¿Vale? Lo que estamos explicando ahora es, o sea, y lo triste es que en los cursos de bolsa no se lo van a explicar a ustedes. Esto es importantísimo. Entonces, y además hasta tengo tiempo. Entonces, a la hora de trazar directrices, trazar líneas, todo, utilicen toda la barra. Es importantísimo. Dime, por favor, la parte final de la pregunta, porque preguntaba dos cosas y se me ha olvidado la segunda.
¿Qué nos decía? Con respecto al trazado de la línea directriz, ¿usted considera los mínimos de las barras bajistas, las rojas, o también considera siempre los mínimos de las barras alcistas, las verdes?
Todo, todo, siempre. Con las velas queda muy difuminado el punto en el que hay que hacer pasar la línea. Sin embargo, yo esto lo he explicado con Laura muchas veces, me parece claro, en el pasado, el cómo en un momento determinado una buena línea bien trazada de mínimos a mínimos te genera un buen canal en el tiempo. Lo que pasa es que, bueno, ese tipo de cosas es experiencia. Y ustedes, yo lo siento, pero ustedes utilizando velas no van a poder aprender esas cosas. Y no se preocupen, ¿eh? Luego iré a los comentarios. Bueno, a veces voy. Igual no me tengo muchas ganas, pero si fuera luego a los comentarios me vendrá alguien a dar clase magistral de por qué tengo que utilizar yo velas. Entonces, le repito, Sade Castillo lo explicaba así. Con el tiempo te das cuenta de que si tú cuando utilizas el indicador, si miras siempre el precio además del indicador, aprendes por qué el indicador está moviéndose de una manera concreta. Y no utilicen indicadores que no comprenden. O sea, a mí cuando alguien me dice, no, tengo un indicador que me lo han pasado y que es una fórmula secreta. Chico, entonces no lo puedes entender. El indicador, no lo uses. ¿Por qué? Porque ¿de qué te sirve eso? Te sirve como laboratorio para ver que alguien ha hecho un buen indicador o no. Pero no utilicen esas cosas. Seguimos. Es muy buena la pregunta, ¿eh? Gracias al oyente porque nos permite hablar de cosas interesantes.
Bueno, pues más. Bueno, ya aprovechando que estamos con tema teórico, hay otro oyente que nos dice si le podría recomendar algún libro para iniciarse en el análisis técnico.
Cualquiera. Mira, yo siempre digo lo mismo. Cualquiera o ninguno. ¿Por qué cualquiera? Porque yo creo que en cualquier libro, miren, hoy vamos a hablar de Sandra Castillo mucho. Yo unos años, año, no sé si 99-2000, compré un libro de Gesmobasa que vendía Sandra Castillo, los traía de Estados Unidos y los encuadernaba, vamos, eran muy chulos y tal, es de esos libros así, yo que había ejercido la abogacía, joder, parecían como las Aranzadi, ¿sabes? Estas librerías de libros jurídicos, bueno, pero más chiquitines. Y me compré uno de indicadores técnicos de mercado, que creo que se llamaba exactamente así. Antiquísimo. De cuando empezaban los ordenadores a utilizarse en bolsa. Años 80 primeros. Era ya muy viejo cuando lo compré. Y claro, yo cuando vi que realmente era muy, 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 bueno, digamos casi obsoleto. La hechura del libro y todo lo que los conceptos que manejaba, porque ya informáticamente los habíamos superado. Por mi pasión por la bolsa, aún así me determiné a leerlo. Oigan, pues lo mejor que pude hacer. ¿Por qué? Porque en ese libro, aunque pareciera que estaba ya muy desfasado, se veía muy bien cómo esas personas que estaban elaborando indicadores técnicos de mercado para meterlos en ordenadores, antiquísimos ordenadores, utilizaban un sistema que era muy riguroso y que te hacía darte cuenta de por qué tú cuando analizas te encuentras con sorpresas que no quieres. Claro, con los indicadores ellos pues testeaban en un determinado tipo de gráfico y te decían por qué lo testeaban en ese tipo de gráfico, utilizaban el S&P 500 desde el año 45, eso decían ellos. Y bueno, me pareció una experiencia fantástica. Y luego cuando terminé el libro, que era un auténtico tocho, saqué la conclusión de que yo había aprendido muchas cosas con ese libro que no iba a poder utilizar como yo esperaba a priori, pero sí en mi vida me iban a ser muy útiles. Y lo fueron. Entonces yo creo que en cualquier libro de bolsa ustedes van a encontrar algo interesante. Desde luego, cuando yo escriba uno, les recomiendo que lo compren. Pero como no tengo intención todavía de hacerlo, no les voy a recomendar mi libro. Por lo demás, les recomiendo cualquiera.
Venga, vamos a ir con más cuestiones, Alberto. No. Por ejemplo, bueno, pues con algún valor concreto, Vertex Pharmaceutical. es para responder a un correo electrónico que nos envía José Manuel y pregunta por esta compañía, cotiza en el mercado americano, dice que está dentro con ganancias. VRTX es el ticker de esta compañía, Alberto.
Vaya, no sé qué ha salido aquí. Esta yo creo que con Miguel la hemos tratado día sí día también. Vamos a ver. Qué bien, qué bien. Muy bien. A ver, este valor, joder, qué bien que nos hayan preguntado por este valor. Este valor, durante las últimas semanas, realiza una caída muy vertical, en dos movimientos muy claros, y vuelve de nuevo al alza, lo hace con relativamente baja volatilidad, aunque no es un valor que normalmente suele tener mucha volatilidad. A ver, cuando un valor viene, vuelve a máximos, después de una caída muy vertical, normalmente ha hecho salir y claudicar a todos los especuladores. Cada caída vertical tiene una forma distinta. Entonces no podemos, porque haya habido una caída vertical, sin más, dar por hecha esa teoría. Pero fíjense, yo en este tipo de situaciones siempre sugiero que se esté pendiente de comprar. ¿Por qué? Porque con la caída tan fuerte, incluida hueco, fíjense qué hueco ha dejado este valor en el último tramo de caída desde máximos. Luego vuelve de nuevo al alza, está alcanzando ya los nuevos máximos. Aquí, lógicamente, te dirá alguien, no, está en resistencia. Ya, pero hay que tener en cuenta cuáles son las circunstancias especiales de todo el movimiento de caída y la posterior vuelta al alza. O sea, yo por eso les explico siempre que, a ver, todo el rollo del libro de análisis técnico clásico hoy en día no les sirve para nada. Pero hay que leerlo para entender cómo se veía el mercado antes y coger ciertas cosillas que luego, depuradas por nosotros mismos, nos puedan servir. Entonces, ¿ahora está en resistencia? Sí. Si marca por encima, es bajo mi criterio, sería compra. Sí. ¿Saben por qué? Porque por ahora tiene baja volatilidad. Es un poco lo que hemos comentado de Iberdrola al principio. Y ha tenido un susto muy grande, pero es un valor muy alcista a largo plazo. Con lo cual, miren, este valor se puede tener en cartera aceptando que tiene caídas enormes. Y sigue siendo alcista. Con lo cual, si lo van a hacer con ese planteamiento, poca parte del capital, tranquilamente, cuando marque máximos y no estar todo el día pendiente de él, sí. Si no, no, pero está muy bien planteado este valor.
Vamos a echar un vistazo a este otro. Vamos a continuar en el mercado estadounidense. Aplovim, el ticker en el Nasdaq, es A de Albacete, doble P de Pamplona, APP. Aplovim. Y es una es un valor por el que nos pregunta una de las personas que nos sigue en el canal de YouTube de Capital Radio, que es Luis Miguel, pregunta por objetivos para esta compañía, así que la tiene en cartera.
Posible objetivo, 332, está en 309. Un tío vivo. Un tío vivo. Vaya al casino, si sale rojo, venda, si sale negro, continúe dentro. Ese es mi único criterio para estos valores. Miren, es que esto, a ver, alguien que se ha mirado este gráfico ya no puede estar en este valor. Según miras el gráfico dices, no puedo estar. ¿Por qué? Porque este valor tiene un giro desde máximos sin ningún tipo de tiempo ni para respirar, no ya reaccionar, ni olerlo. Y estos giros son habituales. Claro, tiene una subida meteórica y bueno, es normal. Claro, como ha subido un montón, claro, es que esto ha subido mucho y ha recortado mucho también. Vamos a ver cuánto ha subido. Esto ha subido desde inicios del año 2023, pues ni más ni menos, que un 5.100%, poquita cosa. 5.100%, ¿qué valor no lo hace esto en un mes? Entonces, después de multiplicarse por 51, el valor recorta, como es normal, pues ni más ni menos que un 54% en 3-4 semanas. Aquí te vas a buscar algo de, es que esto es señal de compra, o esto tiene sentido para comprar, no tiene ningún sentido estar aquí, ninguno. Otra cosa es que te salga bien, lo cual es una desgracia, porque pensarás que lo has hecho bien, con lo cual en la siguiente lo estropearás y echarás de menos la sensación de ganar que te dio Aplovim, con lo cual harás muchas operaciones mal y ya está. Ese tipo de valores solo sirven para eso.
A ver este otro, también en Estados Unidos. El ticker es FTAI. Francia, Teruel, Albacete, Italia. Cotiza en el Nasdaq. Nos pregunta Jorge por esta compañía. No, FTAI Aviation. A ver, FT A de Albacete y de Italia.
Sí. Fortress Trans.
A mí sí que me parece el valor por el que él pregunta. A ver. En el Nasdaq.
En el Nasdaq. Vale, entonces, espera un poquito. Sí, sí, en el Nasdaq. FTI. ¿Y está cotizando en 104,31?
Cotizando, a mí me parece en 107. No sé, qué cosa más rara.
Sí, es muy raro. Sí. Anda, no tengo actualizado yo esto, tiempo real. ¿Pero qué pasa aquí? Ay, amigos, espera un poquito. Que me está dando... No, no, pues debería. No sé lo que pasa.
Bueno, nos quedamos con la intriga. No. Rematamos con...
Bueno, no estaría desde luego en este valor.
Bueno, iba a decir que rematamos con otro valor, pero acabo de mirar el reloj y casi que lo dejamos aquí porque se nos está escapando el tiempo. Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX, como siempre ha sido un placer. Hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes.
Gracias, fuerte abrazo.